Muy bien, estamos en Récord Nacional, edición de día viernes. Estamos charlando con Nicolás Enrique y no, también estamos con Lucio Rodríguez. ¿Qué estamos escuchando, Picante?
Mi banda.
Contame,
mi banda. Sí, Clinche Viejos te dijo, ¿vale?
¿Sí? ¿Hay nuevos?
No, ahora estamos grabando un disco nuevo. Estuvimos parados como cuatro o cinco años, así. Uh-huh. Porque empezó mi carrera deportiva muy grande y el rock y el deporte no estaba mucho de la mano,
no.
Uno de noche y otro de día. Entonces medio que tenía que empezar a empezar a elegir, aunque lo hacía bien, pero también en un momento empezó a atenuar un poco, porque capaz que irte de gira o algo por el estilo, después tenía que volver. ¿Y
la banda cuánto tiempo estuvo funcionando?
No, sí, tiene cuatro discos la banda.
Ah,
sí,
bien,
sí. No, sí. En lo que es el under, viste que hay como un submundo. Y llevábamos unos 400 personas, 500 personas, ahora volvimos y también creo yo 300 metimos en la vuelta, así que estamos preparando un disco nuevo.
¿Y qué, vos sos guitarrista y sos la voz también?
Sí, y nada, en su momento dije, bueno, pelear no voy a poder pelear toda la vida, tocar voy a poder tocar toda la vida, ojalá pueda hacer con ellos, que son mis hermanos. Y
¿la banda es con hermanos?
Está mi hermano y después mis hermanos de la vida, mi hermano de verdad y los de la vida, toda la vida juntos, digamos.
¿Y qué, son todos temas propios?
Sí, sí,
todo,
sí, sí.
¿Todo propio?
Todo, absolutamente, sí.
¿Y qué referencia, qué te gusta?
Y me gusta el punk rock, nosotros, nos gustan los Ramones, también Black Sabbath, band, es como una mezcla de todas esas bandas que nos gustan. Digo, cosas pioneras, ¿no?
A esta hora todos los días, menos los viernes, viene mi hijo, que si te estaba escuchando debería estar enloquecido,
exacto,
en un rincón, pero hoy viene, hoy tiene posora, así que no viene. Así que se volvía loco si te conocía. Bueno, y por ahora, o sea, antes no se podía compatibilizar, pero ahora digamos que si no vas a pelear.
Y ahora como que empecé a entender en mi cabeza eso y...
¿Ya sos ex peleador?
Y diríamos que sí, qué sé yo, hace poco me ofrecieron...
¿Te puedo presentar como ex?
No, presento.
Ah,
es que nunca deja de pelear.
Está bien.
En realidad nunca deja de pelear. No sos un... No podés matar a alguien que fuiste toda la vida.
Y yo creo que no, por eso...
Siendo, vas a pelear menos, o en otras cosas, pero nunca deja de pelear. Yo lo hice toda mi vida, es mi estilo de vida, así aprendí a vivir.
Claro.
Y de esa forma como que solucioné un montón de cosas de mi vida y tuve problemas, pero fueron siempre de esa forma, como un peleador, levantándome en la mañana, teniendo un objetivo, aprendiendo a pelear, haciendo preparación física...
¿Qué es lo que más te hace replantear el seguir o no seguir? ¿Alguna derrota tuviste este año?
No, tuve derrotas también de joven que fueron durísimas, tuve victorias que también fueron durísimas, lo que hablábamos también.
O sea, terminar Lucio, ganando, pero roto.
Roto, claro. Trabajando en silla de rueda. Sí.
Y quedó el otro.
No, capaz que el otro quedaba igual que yo, pero podía caminar, pero uno tiene una acumulación de otras cosas y pasa por ahí, o la baja de peso la hizo más o menos mal, entonces la consecuencia,
claro,
de los golpes es distinta. Entonces esas cosas... como que te empiezas a replantear. Y a mí lo que me pasó fue que cuando te pones grande te pones más consciente, digamos, de las cosas, ¿viste? Y lo que me pasó a mí, que nació mi último hijo y empecé a decir, las dos primeras nenas mías, como que medio que, pues se puede decir que no estuve, perdí un poco de la infancia y me perdí un montón de cosas que para mí después me di cuenta que eran muy importantes. No soy un padre desaparecido, nada por el estilo, pero capaz me tenía que ir a Tailandia un mes y medio para una pelea, a Brasil, y las chicos crecen.
Sí.
Y después te encontrás con una chica de 13 años, que es una mujer prácticamente, y cuando nació el nene, es como que, yo te digo, tomar conciencia que empezás a...
¿Qué tenés, dos nenas de cuántos años?
Una de 12, una de 10 y una de 4. Cuando nació el de 4, es como que empezás a hacer cálculos, eso es tomar conciencia, ya, bueno, va bien, soy campeón del mundo, no estoy tan roto, estoy roto, pero puedo caminar, seguir jugando con él... Y pones en la balanza un montón de cosas, tengo un equipo, ya logré un montón de cosas, y ahí cuando empezás a hacer eso es conciencia, ¿viste?
¿Y cómo...?
Y ahí empezás a hacer menos peleas, a hacer las determinadas peleas. Antes, cada que me hacían una pelea, yo me subía, me ponían con cualquiera y yo me peleaba, y ahí empezás a minorar un poco esa exigencia, pero después las peleas que tenés son más exigentes, entonces tenés que prepararlas más, la edad, las lesiones, las ganas de dar el peso, de hacer dieta... Eso es también es muchísimo. Creo que una de las cosas que no extraño del profesionalismo de élite es la dieta.
¿Te cuesta?
No es que te cuesta, es extremo lo que hacemos nosotros, no es normal.
Y además la diferencia de peso no es que vas a tardar más en una carrera, sino que te vas a ligar piña más fuerte que un tipo más pesado.
Exactamente, ves que te instruiste, que te quiero felicitar delante de la gente, que te puedo hacer una nota bien porque vos te instruís. Y no tengo que explicar todo de vuelta. Y no, y eso... Claro, exactamente eso, y capaz que yo estaba en una categoría que los de 84 eran muy grandes en el rebote,
claro,
y bajar yo a 77 era mucho sacrificio, entonces prefería bajar a 77 que me pegue gente de 94 kilos, y entonces era eso, viste, que empezás con, y en la elite no tenés que dejar nada suelto, ¿entendés?
Sí.
tenés que hacer todo perfecto porque te puedes comer knockout fuerte o no ganar la pelea, que es sí. lo que estás haciendo siempre.
¿Viste o los dos, cualquiera de la película de Vina y Paciencia?
¿Sabes que me dijeron que la vea? Me dijeron que es terrible.
Es impresionante.
Mi preparador físico, que es mi primo, me trajo el DVD y dijo, mirala.
Sí, mirala. Yo la vi hace poquito.
Hace la semana pasada.
¿Sabes? No es tan vieja, debe tener un par de años, pero no te la podés perder.
Uy, la voy a ver hoy.
Sí, mirala.
No, mirala. Es terrible.
Mirala porque... mira, qué sé yo, a mí me gustan las de Rocky, me gustan muchas películas de boxeo y eso, pero me parece que la mejor de todas.
¿Sí? ¿También posta?
Sí.
Me dijo mi primo, me dijo, loco, mira esta película, por favor. Me dijo, por favor, sí, mírala.
Mírala, pero te va a gustar mucho. Estoy viendo el libro y además, ¿todos esos son de este? Nada.
Ah. Son todos mis peleadores, sí, muchos de
esos son míos. ¿Cuáles son? ¿Qué títulos tenés? Porque me puse a sumar acá, y no me entró el cuaderno.
Tengo 12 cinturones que son míos, 12, acá. Y los demás son de los chicos.
¿En qué deportes?
Ya tengo, soy campeón del mundo en Muay Thai.
Sí.
Campeón del mundo de K1, campeón del mundo de kickboxing, campeón del mundo de Thai boxing.
¿Cuál es Thai boxing?
Es el mismo, es igual que el Muay Thai, pero sin codos. Tipo, igual el clinch, okay. Todo igual, pero no le ponen los codos. Las rodillas, todo igual. El clinch prolongado, no como el K1, que tenés que agarrar, pegar y soltar y seguir.
Acá podés seguir.
Trabajar el clinch, hacer el derribo, todo. Después, no, campeón argentino, sudamericano. También tengo unos títulos de MMA, porque peleé vale todo. Sí.
¿Te gusta?
Me encanta. A mí lo que me pasó con el vale todo es que me empecé a pelear, después de ser campeón del mundo del kick, y... lo que encontré ahí que había otra arte para aprender, que era el jiu-jitsu y la lucha, que es ahora lo que me estoy dedicando ahora, que ahora compito el 23.
Entonces vas a competir.
No, pero bueno, me logré ponerme...
En jiu-jitsu sos...
Cinturón violeta ahora.
Estás aprendiendo.
Sí, salí campeón panamericano, subcampeón mundial en azul. Y está bueno porque logré ponerme en alumno de vuelta después de tantos años, ¿viste?
Mirá.
Y aprender algo nuevo, entonces como que me emociona.
¿Te gusta el piso?
Me encanta. No, me encanta porque es... es otro mundo, es otra cosa, es un arte increíble que siempre estás para aprender, siempre puedes aprender de algo, que tiene eso de que cansado y extenuado tenés que pensar todo el tiempo, no hay reacción, que si no pensás...
Sí, es bravísimo. A mí, en general, uno ya a esta altura del partido... A ver, yo me formé como, no como periodista, sino como amante del deporte, en una época donde había otros deportes y otras cosas. A ver, no existía el... dos de las cosas que más me gusta es ver los deportes que hacen ustedes, que son combinaciones de deportes. Me gusta mucho el triatlón, por ejemplo.
Sí.
Digamos que...
no existía el triatlón.
No, que va a existir. Pero además, fíjate que son como una combinación los dos. Yo creo que MMA y triatlón tienen algo en común, aunque algunos creen que yo estoy loco, que es la unión de varios deportes.
No, claro, y...
y que formaron uno. No son un montón de cosas. Son un solo deporte, sí, con muchas técnicas.
Bueno, el CrossFit también. El CrossFit es un deporte de la preparación física.
Sí,
es una locura. Tipo, los ejercicios de preparación física que lo haces vos en determinado momento para determinada cosa con determinado atleta, ellos lo hicieron todos juntos, sí, para ver quién es el más fuerte.
Sí,
entonces es una locura.
¿Has hecho
también
eso? Te veo cara.
Sí, se entrenás, sí. Pero bueno, pasa por ahí.
Bien, ¿cuándo escribiste el libro y de qué se trata? ¿Y dónde se puede conseguir?
El libro salió por Planeta, se consigue en todas las librerías del país, en Jenny, Ateneo, todas las librerías grandes está, porque la editorial es buena. Lo escribí el año pasado, sí, el año pasado, salió el año pasado también. Y nada, contento.
Un cachito el libro, ¿no? ¿Por ahí? A ver.
¿De qué se trata? Es un libro que recién lo estaba explicando, más que nada.
A mí me gusta el nombre, solo pierde el que no pelea.
Claro, esa es la frase más que nada de mi academia. Ahí está el escudo también de mi academia, de mi equipo. Es un libro que más que nada también le sirve a los familiares que tienen su hijo, su primo, su nieto, que son peleadores, para que aprendan a acompañar, que empiecen a entender. De hecho, mis alumnos se lo dieron a las madres, a los padres, que, viste, es difícil también acompañar a un peleador.
Sí, ni hablar.
Es muy difícil tener un hijo peleador o acompañar a un peleador, y los padres me agradecieron, tipo, gracias, ahí entendí un poquito más, lo puedo entender a él, sé cómo poder acompañarlo. No entienden la parte. Hoy voy a la casa de mi mamá, digo, no, mamá, tengo que hacer dieta porque tengo que pelear.
¿Tu hija mira las peleas?
Mi hija va al estadio y cuando yo subo al ring se va afuera hasta que termine y vuelve a entrar en la locura, ¿sí? Y me dice, otra vez vas a pelear, pero eso te hace mal, ¿viste? ¿Vos te acordás que soy campeón, que hace 20 años que lo hago? Me dedico a esto. Ay, sí, pero bueno, y les cuesta mucho acompañar, ¿no?
Es bravísimo para una familia.
Es entendible.
Nosotros en mi familia somos todos locos de las motos de carrera, del Speedway. Y un par de años corrió un hermano mío.
¡Oh! Está heavy.
Y estábamos esperando que quedara
que se vaya,
quedara fuera de la serie.
Para que
no clasificara, claro.
Y él iba bien.
No, más o menos, corrí un par de años, estaba aprendiendo y después dejó por culpa del matriarcado. Cambiar una moto de carrera por una heladera nueva, muy complicado, me están, me escucha, me mata. Porque hace mucho igual de eso. Pero hasta que no quedaba fuera en la semifinal o en los repechajes, no disfrutamos la carrera.
Nadie disfrutó.
No. Bueno, es más, si por ahí quedaba retrasado y iba último, poner que no alcanzaba a los otros, mejor así no se le caía nadie cerca.
Vos vas a elegir si uno de mis tres hijos quiere pelear, si me lo dice, el día de mañana voy a estar ahí acompañando, pero no quiero.
Claro. Cuando vas, te apoyamos todo. Hay que comprar,
hay que hacer esto. Bárbaro. Voy a tratar de enseñarte, voy a tratar de que me ayude alguien a enseñarte, porque soy tu papá y sé lo que es complicado que es. Porque sé que se mezclan un montón de cosas, por eso no puedo creer los padres que entrenan a su hijo, ¿viste? Me cuesta mucho.
Hablamos mucho.
Porque están en el rincón, muchos de los padres le cagan la carrera, ¿no? Se la estropean, porque más los padres que no lo hicieron. O sea, hay muchos padres que entrenaron, que llegaron, eso es como que hago un análisis de esas cosas, también lo hablo con él. Hay muchos padres que entrenaron, compitieron y llegaron, y después va el hijo, esa es como que es una... Hay dos cosas. El nivel de entrenamiento está bueno, porque el padre sabe dónde llevarlo, cómo, lo puede llevar, pero después el chico como que está siempre en esa sombra, ¿viste? A nivel periodístico, y está malo. Siempre hay algo feo ahí. Claro. Después está el padre
Tu piba va a ser siempre el hijo de Risque.
Está el padre que nunca peleó, que no llegó a nada, pero proyecta un montón con el hijo y le quema la cabeza. Eso no lo puedo entender. Es el día de que uno no puede entender, que le exige la exigencia de lo que él no pudo hacer. No lo entiendo, y entonces esas cosas se mezclan todo el tiempo, ¿viste? Yo como que dije, sí. ¿Qué pasará? Entonces está mucho mejor que lo entrene otro, ¿viste?
A mí me parece, yo conozco un montón de casos de papás que entrenan a los hijos y a mí no me va. A ver, yo no me voy a poner a juzgarlos, cada uno hace lo que puede, pero no me parece mezclar las cosas, qué sé yo, porque uno, por un lado lo querés cuidar más, y por otro lado querés que todo lo haga perfecto, qué sé yo, entonces, sí, ¿cuál es el límite?
Es proyectar, o si no, claro. Vos lo hiciste bien, perfecto, vos llegaste y ves que no lo hace, entonces el chico se frustra porque también tiene la presión de que vos lo hiciste, y que le está enseñando, sí. Es una locura.
Sí, tengo amigos inclusive, por ejemplo, en otros deportes, que, por ejemplo, el esposo es entrenador, la esposa es competidora, y... En determinado momento dijo, no, que te entrene otro, porque ¿sí? Si venís cansada al laburo, yo no te puedo hacer lo que tenés que hacer, porque después no hay contemplaciones del rival, no importa que vos estuviste laburando.
Claro,
y yo no te puedo dar porque sé que estás cansada, entonces...
Sí, tenés otra contemplación en un montón de cosas, claro. Y pues es difícil, por eso es algo difícil, por eso es que hay que marcar un equilibrio. Yo siempre lo veo al padre de Damián Segovia, y el padre de Damián Segovia peleó, y el hijo es un crack, y realmente te siento admiración, ¿viste? Porque veo cómo él tiene un equilibrio bastante copado con todo eso. Porque yo nunca los vi discutir, nunca los vi de lo que se ve de afuera, ¿no? No estoy de puerta para adentro. Y los resultados están, y las cosas están, y Damián ya está crecido y sigue peleando, entonces sí, bueno, a mí me parece...
Salió bien,
admirable, no sale siempre bien.
Y yo no sé qué ejemplo de poner de que el hijo haya salido comparable, hijo de los buenos, ¿no? Porque yo pensás en Chávez, y lejos está el hijo de ser Chávez.
Lejísimo. Y bueno, ahí les pesa montones, chicos. Ese chico tiene un problema... Sí. Terrible con lo que es. De hecho, el padre hace poco, que no tiene todas las luces puestas, y no quiero faltar el respeto al campeón, pero ve lo que pasa, salió en el medio del canal que más se ve de boxeo a putear al hijo después de la pelea con Canelo. Que dijo, hizo lo que quiso, nadie lo puede ayudar, hace lo que se le cante. Claro, capaz que el pibe dice, déjame a mí que te la hago yo, vos no te metas más, porque también quiere salir de ese lado, quiero ser yo.
No sé los Mayweather si lo habrá entrenado.
Sí, el padre lo entrenó, y el padre peleó con Sugar Ray, fue bueno, el padre y el tío.
El padre es fundamental,
y el padre y el tío.
En esta película que yo te digo.
Claro,
arranca en esa pelea. La película arranca en esa pelea.
Con el padre de Mayweather.
Sí.
Bueno, eso. El padre de Mayweather fue muy bueno.
Sí, claro que fue bueno.
Pasa que el hijo fue terrible.
Claro, sí, sí.
Bueno, pero depende también mucho de lo que hizo el padre con el hijo ahí.
No, el hijo de Mayweather, de este Mayweather, tiene que ser músico.
No, tiene que ser actor.
Sí, no, ni ir a ver boxeo.
Bueno, como el hijo de Jordan, es el actor.
Claro.
Es el que hace de Creed. Ese es el hijo de Jordan, y es un crack, me encanta cómo trabaja.
Hay cosas que dice Bravo. ¿Tiene una gana de hablar?
Te iba a decir, volviendo al tema que recién...
No le doy micrófono,
a Damián Segovia lo viste pelear, ¿te acordás que peleó con Ismael Pellegrina, el español?
Claro, buenísimo. Sí, nos gustó mucho, vino acá.
Sí, muy bueno, Damián. Ahora salió campeón panamericano en el WACO, en WGP, en el evento que se llevó en Buenos Aires. Es un título muy prestigioso el que ganó. ¿Ves lo que está pasando en...
Qué buena pelea fue esa.
Lo que está pasando en kickboxing es que todavía siguen habiendo títulos prestigiosos, que es lo que hablábamos de antes, ¿viste? Uh-huh. Y que hay que resguardarlo, hay que cuidarlo, no hay que bastardear eso, ¿viste? Entonces pasa por ahí.
¿Qué le hace falta para ser olímpico?
No va a ser olímpico nunca.
¿Por qué?
Porque todavía está esperando el karate, que no tiene el exceso de contacto que tenemos nosotros.
Bueno, pará, pero el karate ya lo eligió como deporte olímpico.
Para mí deforma muchísimo el deporte de la esencia, cuando tienen que ir a los reglamentos olímpicos. ¿Entendés lo que te digo?
Pero
el deporte de combate.
Más en estos que son artes marciales, me parece que el kit daría bárbaro.
Lo que pasa es que el exceso de contacto es lo primero que ellos te van a empezar a sacar. Entonces vos tenés que cambiar. Pasó en el boxeo. ¿Se acuerdan que empezó la regla AIBA de los sensores eso? Sí. Eso fue por el exceso de contacto que lo sacan en el olímpico. Y lo que es el WTF, yo vi el WTF cuando había arrancado, el taekwondo WTF era increíble. A lo veces la mancha patada es un deporte imposible.
El deporte que hace Chris Manich,
claro, es algo que decís, no es un deporte de combate. Es un juego que se parece a un deporte de combate.
Ajá. Muy bien, bueno. Vamos a escuchar el presidente de la Nación, hay un mensaje, después si podemos volvemos al cierre.
Nunca más. Que los distintos pueblos del país expulsen a sus jóvenes por falta de oportunidades, cuando estamos llenos de recursos. Porque cuando hablamos del gas, sí, es Neuquén, es Mendoza, que parece, y algo Río Negro, con Vaca Muerta. Pero cuando hablamos de energías renovables, hablamos de más de 150 proyectos por todo el país. Porque así como fuimos recién al Parque Achira, un parque eólico, en el centro y en el sur tenemos viento. En el norte tenemos el sol que te mata, que hoy sirve porque con la energía solar vamos a hacer una revolución a partir de los parques solares. Además de lo que es la revolución del litio en Catamarca, en Salta y en Jujuy. Y vamos a ser uno de los principales abastecedores de litio, que tiene que ver con algo fundamental para el futuro del mundo, que son las baterías. Y son todas cosas que están pasando hoy. Están pasando hoy y las estamos construyendo entre todos a pesar de las enormes dificultades que estamos enfrentando. Por eso, ¿cómo no vamos a ser optimistas? Si David nos ha hecho cargo de tantos problemas estructurales de años, de 70 años y agravados en el gobierno anterior, y estamos poniendo en marcha cosas tan importantes como la que les relaté, ¿cómo no vamos a creer que sí podemos construir el país que merecemos? Por eso quiero felicitarlos realmente por este proyecto y decirles hoy más que nunca a todos los cordobeses y a todos los argentinos que nos están mirando en este momento que este es el camino del progreso con dignidad, con trabajo de calidad para cada uno de los argentinos, con mucha energía como la que vamos a producir en este establecimiento. Muchas gracias a todos, felicitaciones.
Hasta las 15, Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
Muy bien, escuchábamos la palabra del presidente de la Nación, el ingeniero Macri, que estaba en la localidad cordobesa de Achiras inaugurando un parque eólico. Entendió, le hicimos llegar por interno, que estábamos charlando con el picante de Risque y dijo, bueno, pues seré breve. Argentina le está ganando a Colombia 2-1 en el primero de los partidos de Copa Davis, que posteriormente, cuando termine este encuentro, va a estar Guido Pela jugando, así que es una... Tengan en cuenta eso, está ahora a ver cómo están. No, está arrancando el cuarto set, así que en un ratito nada más, vamos a poner una hora, en una hora estará jugando Guido Pela, calculamos si todo sale más o menos bien. Bueno, se nos está terminando el tiempo porque tenemos que ir a un tema musical antes del cierre, así vienen los muchachos de Vías Argentinas que ya están llegando. Juárez, acepta el canchero que estoy con todos los luchadores campeones del mundo, así que vení, a ver. No, con eso no puedo empezar, Juárez, ejemplo más. Con eso te peleó solo, pero tengo acá al campeón del mundo. Bueno, ¿cómo sigue lo tuyo? Contame.
Y ahora, no sé, ahora el seminario el sábado, mañana, después volvemos para Buenos Aires, tocamos con mi banda en el Ciudad Emergente, en el festival que hace la ciudad.
¿Cuándo?
El domingo.
¿Y en octubre qué tenés?
En octubre...
Durante los Juegos, porque voy a estar en Buenos Aires.
Sí, tocamos creo que en el sur.
¿Sí? Sí, bueno,
me parece
avísame,
que sí. Avísame. Y después, nada, entrenar que el 23 de septiembre tengo una lucha casada de jiu-jitsu.
Bien.
Así que estábamos entrenando un poquito acá ayer y ahora también vamos a hacer un poquito de preparación física.
¿Qué sentís? Porque te tocan rivales que no... Vos estás acostumbrado cuando peleas en tus deportes a enfrentar a tipos con muchos pergaminos. Y acá sos principiante.
Sí.
Entre comillas, digamos, ¿no?
Sí, sí, me gusta estar en ese lugar también. Que, hay cosas para aprender.
¿Pero peleas con un tipo de 20 años?
Sí. Sí, también. Lo que pasa es que lo que tiene jiu-jitsu está bueno es que tiene categorías de edades también.
Ah.
Entonces los viejos peleamos con los viejos.
Ah, no
¿se
sabía
entiende?
Eso,
claro. Bueno. Categoría de edad, de peso, de cinturón.
Pero por ahí le aparece un grandote de 40 años que hace judo de que nace.
Exacto. Cabeza, pasa, eso. Pasa eso. Claro. Me pasa eso. Entonces, nada, te divertís. No sabes qué te va a tocar.
¿Por peso también?
Por peso también.
Ajá.
Sí, está bueno. Con peso con el kimono puesto, digamos. Está bueno, está bueno, está buenísimo.
Bueno, te entusiasmo, porque cambia la cara cuando hablas
de eso. Sí, me gusta porque es algo nuevo.
Bien, bueno, ¿y en música cuándo sale el disco?
No, o sea, ahora estamos componiendo, faltan un par de temas todavía para volver a dárselo al productor y que vea cuáles los que quedan y los que no.
¿Qué está más cerca, venía a pelear o venía a tocar ahora?
Vamos a venir a tocar acá, en el Fighter.
¿En serio?
Sí, y vamos a hacer un par de peleadores míos también, sí.
¿Cuándo es?
Seguramente, estamos viendo si lo hacemos a fin de año. Depende cómo regresemos ahora del viaje. Viajamos, viste que siempre todos los años nos vamos para Europa. Uh-huh. Vamos a hacer Tailandia también.
¿A quién llevas
el
chico?
Lo llevo a Gerardo González. Uh-huh. El chico de Ushuaia que lo ha visto pelear ya.
Sí.
Llevo de acá de Bahía a Hugo Macías, un chico amateur que viene entrenando y lo queremos levantar, así que vamos a hacer una peleita amateur allá de kickboxing. Uh-huh. Llevo a Eneas Fernández de Mar del Plata. Llevo a Federico Colos de... Federico Colos, ¿lo conocés? Boxeador.
Sí, sí.
Sí, ya ha peleado acá
mil
veces.
Sí, sí. ¿Pero qué está haciendo ahora?
Coronel Suárez, va a ser boxeo.
Ah, va a ser
boxeo. Sí. Así que lo llevo a Ari, Ari Herman, que es también de Ushuaia, alumno de Gerardo.
Un montón lleva.
Sí, vamos a ser varios. Así
bueno,
que...
¿Van a ir a Barcelona, lo de la amigaza?
Vamos a estar ahí en lo de tu amigo Albino.
¿Cómo anda Albino?
Bien, bien, la verdad que preparando sus... Es el décimo año que hace los eventos, así que se viene...
¿A ustedes pelean en los eventos de él?
Sí, 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 ahora peleamos en el circuito de él. Y siempre hay algún promotor que nos invita a un evento en Francia, que hemos ido también, así que...
Hay un proyecto de ley que todavía no se presentó que obliga a las delegaciones a llevar periodistas. Pero no se aprueba todavía.
Te venimos invitando hace tiempo, vamos a ver si...
Está complicado patrocinio. Bueno, Lucio, gracias por este...
Bueno, gracias a vos, como siempre, por invitarnos. La verdad que la pasamos muy bien, como decía Nicolás. Es un placer para nosotros venir con periodistas que se instruyan y sepan. Uh-huh. Sepan. La verdad que siempre nos pone contento porque estás a la altura de todos los deportes, como decimos siempre.
Y los deportistas, los peleadores, no pueden subir sin entrenar. Y un periodista no tendría que estar sentado esperando que se prenda la luz. Se supone que vivís de eso y tenés que hacerlo con dignidad. Un gustazo verte.
El gusto es mío. Muchas gracias por la nota.
Bueno, que venga seguido. Y bueno, Nicolás, el picante Rige, sabe que cuando acá en Moreno 30 tiene la puerta abierta siempre.
Gracias, te agradezco.
Entonces, muy bien. Bueno, nosotros nos vamos. Viene la música y después vienen nuestros amigos, los ferroviarios con las vías argentinas.